Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, muy buenas amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa de Música Maestra, el programa número 239. En el programa de hoy les voy a invitar a visitar a un compositor ciertamente inclasificable, nada más y nada menos que estoy hablando de Erik Satie. ¿Por qué Erik Satie? Porque este año, 2026, se cumple un aniversario de los más redondos, de los que casi se celebran solos. 100 años sin Erik Satie. 100 años desde que desapareció uno de los compositores más extraños, pero también más delicados, más irónicos y, curiosamente, más influyentes de todo el siglo XX. Aunque él, en realidad, vivió casi como un hombre del siglo XIX. Porque si pensamos en la música francesa de su tiempo, enseguida nos vienen a la cabeza nombres como Debussy o Ravel, quizá también Fauré, quizás Saint-Saëns. Y Satie suele aparecer como una nota al pie, como un excéntrico simpático, como el autor de una melodía famosa que ha sonado en anuncios, en películas, en documentales y en vídeos de YouTube con lluvia de fondo. Pero Satie no es una anécdota, Satie es en cierto modo un punto de inflexión, un compositor que se negó a escribir música como se suponía que debía escribirse, un músico que detestaba la grandilocuencia, un artista que desconfiaba de la solemnidad y que con esa aparente sencillez abrió caminos que otros recorrerían después: el minimalismo, la música repetitiva, la música ambiental, la música de fondo, e incluso una manera de entender la música como un espacio, no como un discurso. Y para entrar en su mundo, amigas y amigos, lo mejor es hacerlo por la puerta grande, por esa pieza que casi todo el mundo ha escuchado alguna vez, aunque no sepa cómo se llama. Me estoy refiriendo a una de sus gimnopedias, concretamente la gimnopedia número 1, que tiene algo de hipnótico. Parece simple, incluso casi infantil, pero cuando uno la escucha con atención descubre que está construida con una inteligencia rarísima, una armonía que no busca avanzar, sino quedarse suspendida, una melodía que no pretende demostrar nada. Es como si Satie, desde el primer compás, nos estuviera diciendo: tranquilos, aquí no vamos a correr, no tenemos prisa. Pues si les parece, antes de adentrarnos en la vida y milagros de Erik Satie, vamos a escuchar, como cabecera de este programa, su gimnopedia número 1. ¡Música maestra!
Thank you.
Erik Satie nació en 1866 en una ciudad costera de Normandía. Su vida no tuvo el brillo exterior de los grandes compositores de conservatorio. De hecho, su relación con la institución musical fue siempre complicada. Entró en el Conservatorio de París, pero no fue un alumno brillante, ni disciplinado, ni ambicioso tampoco en el sentido académico. Años después, algunos profesores lo describieron con una frase que parece escrita para un personaje de novela: el alumno más perezoso del conservatorio. Y sin embargo, esa supuesta pereza era en realidad una forma de resistencia. Satie no quería escribir como los demás, no quería aprender para encajar, quería aprender para desmarcarse. París en aquel tiempo era un hervidero, la ciudad donde convivían la tradición y la modernidad, el academicismo y la bohemia, la ópera y el cabaret. Y Satie, que no era un virtuoso espectacular ni un compositor de gran aparato, encontró su lugar en un territorio que para muchos músicos serios era casi una vergüenza. Este territorio eran los cafés, los locales nocturnos y el Montmartre más popular. Y aquí es donde empieza a construirse el mito. El Satie bohemio, el Satie de los cabarets, el Satie que compone entre humo, vasos y conversaciones. Pero lo fascinante es que en ese ambiente Satie aprende algo que el conservatorio no enseña. Aprende que la música no siempre tiene que ser el centro del mundo, que a veces la música es un clima, una presencia, un gesto. En Montmartre trabajó como pianista en el cabaret Le Chat Noir y más tarde en el Auberge du Clos, es decir, en el corazón del París artístico. Allí se cruzaban pintores, escritores, poetas y caricaturistas. Y Satie, que tenía una personalidad tímida y al mismo tiempo singular, fue construyendo una estética que iba en dirección contraria a la música seria de su tiempo. Mientras otros buscaban la emoción a través de grandes crescendos, de armonías voluptuosas, de grandes desarrollos sinfónicos, Satie buscaba la emoción en lo mínimo. En ese contexto compuso piezas como las gimnopedias y las nociens, que hoy son su pasaporte a la inmortalidad, piezas para piano que parecen sencillas, pero que tienen una modernidad sorprendente. Y para que se hagan una idea de cómo suenan las nociens, vamos a escuchar la número 1, interpretada al piano por uno de los grandes intérpretes franceses, Jean-Yves Thibaudet.
Thank you.
Y sin embargo, si una se queda solo con las gimnopedias o con las nociens, que son esas piezas breves para piano, pues se pierde una parte esencial de Satie, porque Satie no es solo un compositor delicado y contemplativo, como hemos visto en estos dos primeros ejemplos de la música de este compositor francés. Satie también es un provocador, un hombre que se reía del mundo musical establecido, un artista que cultivó la ironía y que de hecho llegó a convertir sus partituras hasta ahí. Por cierto, el título no es casual. La palabra gimnopedia viene de la antigua Grecia. Las gimnopaidiai eran fiestas y danzas espartanas en honor de Apolo y se llamaban así porque los jóvenes bailaban desnudos o con una vestimenta mínima. Claro, las nociens también tienen un origen en la Grecia antigua. Y Satie, que era un hombre obsesionado con lo antiguo, con lo arcaico y con lo simbólico, toma estos nombres para unas piezas que parecen exactamente eso, danzas lentas, rituales, fuera del tiempo. Bien, pues uno de los rasgos más célebres de Satie es que en lugar de escribir indicaciones tradicionales como allegro, andante, moderato, empezó a escribir instrucciones absurdas, algunas surrealistas, otras poéticas, indicaciones que parecen más propias de un cuento que de una partitura. Algo así como, por ejemplo, en una partitura añade con una tristeza rigurosa. En otra escribe como un ruiseñor con dolor de muelas. Fíjense, en otra escribe sin orgullo o bien con una indiferencia distinguida. Es decir, para que vean, Satie no solo escribía música, escribía actitudes y además casi entrando en un territorio literario. Y en el fondo, esto es mucho más serio de lo que parece, porque lo que Satie estaba cuestionando era una idea, la idea de que la música clásica debe presentarse siempre como un templo. Y él, con su humor, bajaba la música al suelo, la acercaba a la vida. Si el título de Gimnopedia nos lleva a Esparta, el de Nocien es todavía más extraño. No es una palabra habitual en francés. De hecho, Satie prácticamente se la inventa. La mayoría de los estudiosos cree que la forma viene de Knossos, con G delante, la ciudad cretense del mito del Minotauro y el laberinto. Y tiene sentido, porque ya hemos escuchado la Nocien número 1, que suena como si vinieran de un lugar remoto, antiguo, casi ritual, como si fueran música de un templo perdido. Satie, que adoraba el misterio y la ambigüedad, nunca lo dejó explicado del todo. Y esto es muy de Satie, dar un título que sugiere más de lo que define. Pues les invito a escuchar otra pieza de Erik Satie, concretamente uno de los números de su fantástico ballet Parade, concretamente el ragtime. Satie no pertenece a ninguna escuela, no es impresionista, aunque Debussy lo admirara. No es tampoco neoclásico, aunque su sencillez apunte en esa dirección. No es vanguardista al estilo agresivo, aunque fue radical. Satie es Satie. Y además fue un personaje real. Durante años vivió en un suburbio de París, en una habitación minúscula. Iba vestido casi siempre igual. Hay historias documentadas sobre su obsesión con los paraguas, con la ropa y con ciertos rituales cotidianos. Parecía un hombre excéntrico, pero en realidad era más bien un hombre que se protegía del mundo. Tuvo amistades intensas y también rupturas. Su relación con Debussy fue importante, porque Debussy, que hoy es el gran icono del impresionismo musical, vio en Satie una pureza que él mismo buscaba. Y fue precisamente Debussy quien orquestó dos de las gimnopedias de Satie, llevándolas del piano al color orquestal. Y ese gesto dice mucho. Satie, el marginal, el compositor de cabaret, era reconocido por uno de los grandes. También Ravel más adelante lo reivindicó. De hecho, en el París de principios del siglo XX hubo un momento en el que algunos músicos jóvenes consideraban a Satie casi un profeta. Sin embargo, él nunca quiso ser líder de nada. No quería escuela, no quería discípulos. Detestaba que lo clasificaran. Pero si hay una obra que marca un antes y un después en su trayectoria, es un ballet que se estrenó en 1917, el ballet Parade, del cual hemos escuchado uno de sus números, el Ragtime. El contexto es explosivo en este momento. París en plena guerra, un mundo artístico en evolución y un equipo creativo que parece un sueño surrealista. La música la puso Satie a este ballet, pero el libreto era de Jean Cocteau, la producción de los ballets rusos de Diaghilev. Y los decorados y vestuarios de este ballet, nada más y nada menos que de Pablo Picasso. El resultado fue un escándalo. Y es fácil entender por qué. Porque en este ballet, Parade, aparece algo que para la música seria del momento era casi un sacrilegio. Aparecían sonidos cotidianos, ruidos urbanos, elementos que rompían el concepto del arte. Satie mete en la partitura máquinas de escribir, sirenas, sonidos de feria. Es decir, mete la ciudad en la música del ballet. Y eso, amigas y amigos, en aquel momento era una provocación. Pues vamos a escuchar algún fragmento más de este ballet Parade, donde escuchamos al Satie más descarado, el más rítmico, el más teatral. Escuchamos el número 5 del ballet titulado Acróbatas, a cargo de la New London Orchestra, dirigida por Ronald Corp. Y en ese camino Satí va sembrando ideas que otros recogerán después. Una de las más fascinantes es la llamada música de mobiliario, musique d'ameublement, un concepto que, dicho así, suena a broma, pero que en realidad es una intuición genial. Es música que no se escucha como protagonista, sino que se integra en el espacio como un mueble, como una lámpara, como una presencia discreta, lo que hoy llamaríamos música de ambiente. Satie, de alguna manera, estaba anticipando esta música ambiental, anticipando la idea de que la música puede ser parte del entorno, no necesariamente un objeto de atención exclusiva. Hoy esto nos parece cotidiano, porque en cafeterías, en ascensores, en centros comerciales, en documentales, incluso en nuestra vida doméstica, tenemos música ambiental. Pero en la época de Satie, esa idea era revolucionaria. La música, recuerden que hasta entonces había sido un acto solemne. Y Satie la convierte en un telón de fondo. Vamos a escuchar una obra perteneciente a esa música de mobiliario para entender lo moderno que suena todavía. Thank you. Antes de componer las gimnopedias y las nociens, Satie compuso tres sarabandas y en ellas hay algo impresionante, una solemnidad fuera de lo común, sin romanticismo, sin grandilocuencia. Es como si Satie se pusiera incluso serio y tremendamente solemne. Escuchamos la sarabanda número uno de Erik Satie.
Thank you.
Y así completamos este retrato, porque Satie, pese a su fama póstuma, murió como vivió, discretamente. Falleció en 1925 y durante años su figura quedó en una especie de limbo, demasiado raro para el canon oficial y demasiado sutil para la historia de la música, demasiado irónica para encajar en una época que todavía veneraba la solemnidad. Pero ocurrió algo revelador cuando Satie murió y se entró en su habitación, en aquel cuartucho donde vivía casi como una asceta, se descubrió que guardaba montones de partituras inéditas, obras que nadie conocía, piezas que había escrito y escondido como si fueran cartas sin destinatario, como si su música no estuviera hecha para el éxito inmediato, sino para una necesidad interior. Y quizá por eso, 100 años después, sigue resultando tan actual. Porque en un mundo lleno de ruido, Satie nos ofrece casi el silencio. En un mundo lleno de grandilocuencias, Satie nos ofrece ironía. Y en un mundo donde parece que todo tiene que ser espectacular, Satie nos enseña el valor de lo mínimo. De hecho, hay un título suyo que resume a la perfección su personalidad. Es una obra que yo he podido trabajar con mis alumnos durante unos cuantos años, porque es una pieza de música de cámara perfecta para ellos. Se titula Tres piezas en forma de pera. Sí, sí, en forma de pera. Solo con el nombre Satie ya está diciendo varias cosas. Por un lado, se burla de la pomposidad de los títulos musicales. Por otro, se ríe de esa obsesión de la crítica por ponerle etiquetas y formas a todo. Y además, lanza una puya cariñosa al mundo de los compositores serios. Como si dijera, ¿queréis forma? ¿Queréis estructura? Pues aquí tenéis una forma de pera. Así que les invito a escuchar sus tres piezas en forma de pera. Buen provecho. Thank you. Pues vamos a terminar el programa con una pieza para voz y además a cargo de la inefable Jessie Norman, cantando una canción de Satie, Je te vi. Solo me quedaría decirles, resumiendo, que Erik Satie, 100 años después, sigue siendo inclasificable y quizá por eso sigue siendo imprescindible. Un compositor que se rió de la solemnidad, pero que cuando quiso, también supo escribir una música de una pureza casi sagrada. Pues nos escuchamos la próxima semana. Aquí les esperamos en Radio Popular Erri Ratia, en Música Maestra. ¡Que la música les acompañe!
Sure.